Shalom, buenas tardes. El protocolo me exigiría empezar nombrando a las personalidades que nos honran con su presencia. Pero yo solo veo aquí corazones. Corazones generosos y puros, unidos en la alegría y a la vez en el dolor. En la alegría, porque celebramos hoy el cumpleaños de una histórica declaración conciliar, Nostra Aetate, que marcó el inicio de una nueva era en las relaciones de los cristianos con los judíos, que nos enseñó a todos una nueva forma de mirarnos como hermanos en la fe en el Creador del universo y de la vida, nuestro Padre común, lleno de amor y misericordia. Así lo proclamaba ya el profeta Malachí. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso no nos creó un mismo Dios? Y unidos también en el dolor, porque no podemos contemplar en silencio cómo en nombre de Dios se incendian y destruyen lugares de culto que deberían ser considerados oasis de paz. Se esclaviza a ancianos, hombres y mujeres, o se les exilia, martiriza, asesina y degüella con una crueldad que solo los judíos experimentamos en nuestra propia carne hace apenas 70 años. Entonces sí, el mundo permaneció en silencio, desgraciadamente. Pero hoy no vamos a callar. Y estamos aquí para proclamar nuestra condena a quienes invocan el sagrado nombre de Dios para la mentira, nuestra solidaridad con los miles de mártires de la fe y nuestra esperanza en el Dios de Abraham, padre de las tres religiones monoteístas que le buscan con sinceridad para que Él, en su infinita misericordia, ponga cordura y amor en los corazones de todos sus hijos, tenga piedad de las víctimas, extirpe la maldad del corazón de los verdugos y nos sostenga en nuestra lucha por un mundo mejor en el que cada uno pueda vivir su fe en libertad. Tiene la palabra don David Achuel, presidente de la Comunidad Judía de Madrid.
Señor querido arzobispo de Madrid, querido presidente del Consejo Rabínico de España, queridos Rav Garzón, Rav Barilka, secretario de Estado de Exteriores, embajadores de Canadá, de Israel, de Camerún, diplomáticos de Estados Unidos, miembros del Congreso, del Senado, europarlamentarios, autoridades de la Comunidad de Madrid, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, director del Centro Sefará de Israel, directora del Centro de Estudios Judío-Cristiano, presidente y miembros de la Fundación Madrid Vivo, presidente de la Jebra Kadishá, de Betel y otras instituciones judías de Madrid y de España, queridos hermanos cristianos, Kahal Kadosh, bienvenidos. Me gustaría, para empezar, darles la bienvenida a esta, la sede de la Comunidad Judía de Madrid. Deseamos que todos los que vienen aquí, especialmente los que lo hacen por primera vez, se sientan realmente en casa, en un lugar de culto judío. Esta sinagoga se llama Bet Yaakov, que viene a decir la casa de Yaakov, el padre del pueblo judío y hermano de Esav. Este es un lugar muy especial para nosotros por muchos motivos. Aquí, en esta sinagoga, desde hace 50 años, en nuestro Estado de Derecho, hemos podido volver a practicar todos los ritos y tradiciones del judaísmo que durante 500 años nos fueron prohibidos. Aquí, en 1992, tuvimos la histórica visita de Su Majestad el Rey Juan Carlos. Y aquí, a escasos meses de celebrar 30 años de la relación bilateral entre España e Israel, nos volvemos a congregar todos juntos. Los judíos de Madrid somos parte del pueblo de Israel, un pueblo que ha sabido conservar su fe y sus valores a través de milenios de exilio, de vicisitudes, de odio, y todo para volver a la increíble profecía de volver a congregarse en su tierra, en Eretz Israel, en el Estado judío. Si se fijan ustedes en la inscripción que tenemos allí, en el lateral de esta sinagoga, verán el Salmo número 100, denominado el Salmo de Agradecimiento. Esta inscripción es una réplica del Salmo de la sinagoga de Samuel Aleví de Toledo. Los judíos españoles, y los madrileños en particular, nos consideramos herederos del glorioso pasado sefardí, que fue un ejemplo de humildad, de erudición y de tolerancia en estas tierras. Y la humildad, la erudición y la tolerancia tienen como base la concienciación y el agradecimiento. Este Salmo número 100 es un buen ejemplo de lo que aspiramos a ser, conscientes y agradecidos. Agradecidos en primer lugar al Todopoderoso por todo lo que tenemos y conscientes de los retos que tenemos que asumir en la época que vivimos. Quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer públicamente a nuestras autoridades por la Ley de Nacionalidades a los sefardíes, que ha sido aprobada hace escasamente 2 semanas por el Reino de España y que representa un gesto más de cercanía, de amistad y de reparación hacia los judíos de España. Aunque la ley es mucho más restrictiva que la de nuestros vecinos portugueses, no es menos cierto que es un acontecimiento histórico. Todo nuestro agradecimiento a nuestros legisladores y a nuestro gobierno. Y un mensaje de concienciación a todo el mundo. El reto de nuestra generación, de los judíos españoles, no termina aquí. Queridos amigos, este año 2015 es un año muy especial. Celebramos 50 años del histórico Concilio Vaticano II y la Declaración Nostra Aetate. Este giro importantísimo en la relación de la Iglesia Católica con otras confesiones, así como con el judaísmo, ha representado la era más brillante y dulce, la más próspera y fraternal de los 2000 años de relaciones entre cristianos y judíos. Permítanme contarles una anécdota personal. Hace unos meses, al iniciar su misión como arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro decidió realizar una misa en el Centro de Estudios Judeocristiano, invitando a diversos líderes judíos. El centro es el lugar de referencia de todo lo mucho y bueno que se desarrolla de manera discreta y constante por un grupito de verdaderos ángeles liderados por la increíble energía positiva de Maite Rodríguez. Un centro que enseña que los cristianos y los judíos compartimos valores troncales. El gesto de cariño del arzobispo y su apoyo al centro no cayó en balde y desde ese primer momento sentimos que teníamos a un interlocutor sincero, positivo y amable, con el que nuestro diálogo interconfesional tendría la maravillosa oportunidad de florecer. Dicen nuestros textos, «Inematov umanaim shevetahim gamiahad», «Cuán bello es ver a los hermanos caminando juntos». Judíos y cristianos, creyentes y ateos, caminando juntos. Que todas las personas de bien, todos los que compartimos valores, caminemos juntos. Que nos ayudemos los unos a los otros para enfrentarnos a los retos. Y sí, queridos amigos, también para enfrentarnos al odio, el verdadero mal. Esto es precisamente lo que estamos haciendo hoy en este necesario acto de solidaridad con los cristianos de Oriente Medio y África. Todos los que nos congregamos aquí somos conscientes que aunque tenemos el privilegio de vivir en libertad, otros no tienen esa suerte. Somos conscientes de que todo nuestro sistema de valores se fundamenta en el respeto a la vida humana y que a veces cada generación se debe enfrentar al reto de defender esos valores. El pueblo judío, como los justos entre las naciones que salvaron a personas durante la Shoah, no es ni puede ser nunca indiferente al sufrimiento de otros seres humanos. Hemos sido perseguidos a lo largo de nuestra historia y nuestra Torá nos insta a sentirnos responsables el uno por el otro. Como escucharán esta noche a través de diferentes testimonios, la población cristiana en casi todo Oriente Medio y en demasiados países de África se ha visto criminalmente y cruelmente discriminada y perseguida ante la pasividad de casi todo el planeta. En demasiados países los cristianos, los yazidíes, los kurdos, los bahá'ís y otras minorías están siendo masacrados por ser simplemente diferentes. Terribles matanzas colectivas, decapitaciones, violaciones, secuestros, torturas y todo ello perpetrado por crueles movimientos islamistas genocidas que actúan con diferentes siglas, pero con una misma ideología de odio extremo, que busca crear nuevas realidades demográficas por supuestos motivos políticos y religiosos. Estado Islámico, Boko Haram, Hamas, Hezbollah, Al-Nusra, países como Siria, Irak, Libia, Egipto, Yemen, Nigeria, Afganistán, Pakistán, Somalia, Arabia Saudí, son tantos los rincones de nuestro planeta donde la intolerancia religiosa hace que las minorías sufran persecuciones por ser diferentes. A diferentes ritmos, a diferentes niveles, pero sin duda compartiendo un enorme déficit de libertad. Hoy aquí queremos condenar el odio irracional de gobiernos y terroristas fanáticos contra todo aquel que considera al infiel y que luche contra la libertad religiosa. Instamos también a que la inmigración en Europa exija una aceptación de las reglas de juego de tolerancia al otro y respeto a la vida humana. Hoy también exigimos a nuestro gobierno, a los representantes políticos de nuestro país y de toda la Unión Europea, que proclamen su absoluto rechazo a estos terribles ataques, que no reciban a regímenes como el iraní, que amenazan con aniquilar a otros seres humanos por el mero hecho de ser diferentes, que no apoyen supuestos intentos de deslegitimar al Estado de Israel a través de tecnicismos de negociaciones territoriales que básicamente apoyan la pinza temporal de terror creada entre Al-Fatah y Hamas. Queridos amigos, las democracias sin valores no son verdaderas democracias y no es solo una cuestión de realpolitik. España y Europa tienen también la responsabilidad de lograr que las Naciones Unidas protejan el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con todas estas poblaciones perseguidas. La ONU y su Consejo de Derechos Humanos, por donde actualmente campan países que fomentan el odio, debe dejar de politizar algo tan básico para el alma de nuestras sociedades como son los derechos humanos. Seguro que no saben ustedes que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido 103 resoluciones desde el año 2006, en la última década, de las cuales 56 han sido para criticar a Israel. 56 de 103. O que desde la Asamblea General de Naciones Unidas, la estadística es de 20 resoluciones contra Israel frente a 3 hacia todos los países del resto del mundo. ¿No les parece increíble esta desproporción obsesiva hacia la única sociedad democrática de la dimensión de la Comunidad de Madrid? Recordamos que el único lugar en Oriente Medio donde aumenta el número de cristianos es en el Estado de Israel. En el Estado judío cabe todo el mundo. Es una democracia que respeta la libertad de credo de cada individuo, su raza, su género o su orientación sexual, donde la ley ampara los derechos de las minorías, de los niños, de la mujer, el poder de la justicia sobre cualquier otra institución. Por ello, cuando unos locos marginales cometen un vergonzoso acto de quemar una iglesia, deben ser detenidos, y así lo son, y condenados por la justicia. La ONU y nuestro gobierno deben dejar de usar su credibilidad para que se permitan los ataques al Estado de Israel y deben enfocar sus esfuerzos en parar de verdad las violaciones de derechos humanos. También permítame hoy hacer un llamado también a nuestros medios de comunicación para que difundan de modo veraz y responsable las informaciones que llegan a diario de estos países para que se entienda la realidad objetiva de la situación sin ningún tipo de militancias. Queridos amigos, esta noche nos debe venir en mente la pregunta que ha realizado Su Santidad el Papa en su viaje a Turín. ¿Por qué nadie bombardeó durante la Segunda Guerra Mundial las líneas de ferrocarril que llevaban a Auschwitz? Las potencias sabían perfectamente que los nazis estaban practicando un verdadero exterminio industrial de niños, mujeres y hombres, y que hubiese sido frenado con los bombardeos a las vías de ferrocarril. Pero a nadie le importó lo suficiente. Hoy debemos entender la magnitud de lo que ocurre y la necesidad de luchar por los desamparados y por nuestros valores. Hoy y no mañana. Nuestra supervivencia moral y física depende de ello. La Comunidad Judía de Madrid no se mantendrá pasiva ni guardará silencio mientras sigan transitando impunemente los ferrocarriles a lugares de genocidio y martirio. Muchas gracias.
una breve meditación que acompañaremos con las palabras del Salmo número 20 para compartir el dolor de las víctimas que nos reúne aquí esta noche y también nuestra esperanza en un mundo mejor para todos. Ya'anja Adonai beyom sara. El Eterno te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu sacrificio. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus deseos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Eterno todas sus peticiones. Ahora sé que el Eterno salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros invocamos el nombre del Eterno nuestro Dios. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Eterno, que el Rey nos oiga en el día que los invoquemos. Adonai Hoshia HaMelech Ya'anenu Beyom Kor'enu. Tiene la palabra Monseñor Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid.
Qué bueno, qué dulce es habitar los hermanos todos juntos. Cantamos en el Salmo 133. Y para todos los que estamos aquí, es un momento bellísimo para dar gracias a Dios, porque Él nos pide que habitemos en esta casa común, que es este mundo, como hermanos. Hace un instante invocábamos al Señor con el Salmo 20, el Eterno te oiga en el día del conflicto. Este mundo es cierto, está en conflicto, está dividido, está roto. Hay descartes terribles y tremendos. Llegan o llegamos hasta eliminar a aquellos que piensan diferente a nosotros. No respetamos el hecho fundamental que Dios, creador de todo lo que existe, nos regaló a todos nosotros. Somos imágenes de Dios. Y una imagen de Dios no se rompe, no se estropea, no se elimina. Hay que respetarla porque Dios nos ha pedido que la respetemos. Te dé un deseo y te conforme tu corazón, nos dice el Salmo, con el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que seamos hermanos. Es cierto que, como hace un instante nos acaban de decir, en muchos países del mundo los cristianos están perseguidos, son eliminados, se queman los lugares de culto, se elimina de alguna manera la presencia de ellos, cuando es verdad que a mí un hombre que fue antecesor mío como arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, cuando era arzobispo de Pamplona, en la guerra última mundial, él convirtió su casa y alquiló una casa junto al Palacio Episcopal para salvar a tantos y tantos judíos que él acogía en su casa para después enviarlos a América o a otros lugares del mundo donde nadie les iba a matar. Aprendí de él cuando tuve la decisión como arzobispo entonces de Valencia de iniciar el proceso de canonización, después de haber visto las cartas, los escritos, los documentos que él tenía y en los que señalaba este aspecto de abrir su casa precisamente a quienes querían eliminar de este mundo. Yo doy gracias a Dios por haber conocido a este hombre. Doy gracias a Dios por haber abierto esta causa de canonización. Doy gracias a Dios por haber leído muchas de sus cartas en las que él me ha enseñado también que ser hermanos de los hombres significa poner lo que somos y tenemos a disposición de ellos para que se salven y puedan ser realmente imágenes de Dios. Conceda el Eterno estas peticiones al corazón de todos los hombres. Que todos nos demos cuenta que somos hijos de Dios y que precisamente por eso somos hermanos los unos de los otros. Hagamos posible que este mundo, como hace muy pocos días nos recordaba el Papa Francisco en esa encíclica bellísima y profunda, Laudato Si, nos dice que hay que hacer un mundo que sea casa común para todos los hombres. Y todos somos responsables. Es verdad, como acabamos de escuchar en el Salmo, con la potencia salvadora de Dios, Él hace posible que esto no sea imposible para los hombres. Lo hace posible, nos da su ayuda, nos regala su misericordia, nos entrega su amor y solo nos pide que nosotros seamos transparencia viva de esa misericordia y de ese amor. Nosotros invocamos el nombre del Eterno, nuestro Dios. Quizá los que no lo conocen en muchos momentos flaquean y caen y destruyen imágenes de Dios. Es necesario que todos los que creemos en el Dios Todopoderoso seamos capaces de hacer que este mundo entienda y comprenda que no solamente Dios no es un estorbo, porque nunca lo fue, sino es alguien que nos da un corazón nuevo y que nos invita, como dice el Salmo, a cantar un cántico nuevo en este mundo. Y el cántico nuevo que tenemos que hacer es este: somos hijos de Dios y hermanos de todos. Muchas gracias.
Inspirados por tan sabias palabras, vamos a meditar juntos el Salmo número 23 y expresar a la vez nuestra confianza en Dios por un futuro mejor, un futuro en paz y fraternidad entre todos sus hijos. Mismor le David, Adonai ro'i lo ehsar. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas tranquilas me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con perfume, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Eterno moraré por largos días. Veshavti bebet Adonai leorech yamim. Tiene la palabra el gran rabino de España, Rabbi Moshe Ben Dahan Israel.
Con el permiso de todas las autoridades, estas palabras de Torá, estas palabras de la Biblia que vamos a pronunciar a continuación, lo hacemos para la elevación de las almas de todos los cristianos asesinados y exterminados en Oriente Medio y en África. Que en sus almas apegadas a la vida eterna. En toda la creación, el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue el hombre. Tal como está escrito en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De la misma forma que Dios es creador, le confirió al hombre la posibilidad de ser creador, de ser constructor de su alma, de ser el escultor de su ser. Para que esta creación el hombre la realizara bajo un mérito, le otorgó la libertad de elección. El mal uso de esta libertad fue la que llevó a Caín a convertirse en el primer asesino de la historia de la humanidad. Y una vez que la Biblia nos narra la pugna de Caín y Abel, en el capítulo 4 del libro de Génesis, versículo 8, la Torá nos comenta, «Vayomer Caín el Hebel Ajif», y le dijo Caín a su hermano Hebel Abel, y si fue cuando estaban en el campo, se levantó Caín y mató a Abel. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo? Dice, y le dijo, y luego comenta, y estaban en el campo. ¿Qué fue lo que le dijo? Rashi, uno de los comentaristas más importantes de la Torá, él explica que en realidad Caín lo que buscó fue un argumento para poder generar un conflicto y de ahí matarlo. ¿Qué fue lo que le dijo? Nuestros sabios trajeron varios comentarios. Yo solamente quería traer acotación aquí, uno de ellos. Lo que le dijo fue, dividamos la tierra en partes iguales, pero yo me quedo con Jerusalén y con el monte de Moriá. Le dijo a Abel, ¿cómo? Tú te vas a quedar con Jerusalén y el monte Moriá. Dios recibió mi ofrenda, no la tuya. Por tanto, a mí me pertenece tener el corazón energético del universo. Y ahí se levantó Caín, dijo, no, yo soy el primogénito, yo lo merezco. Y eso fue lo que le dio la posibilidad de generar el conflicto para matarlo. ¿Qué quiere decir aquí este comentario? Que en muchas ocasiones, en nombre de la religión, en nombre de la espiritualidad, en nombre de las ideologías, se cometen asesinatos, exterminios y se cometen actos muy, muy negativos. Ahora, ¿cuál fue el problema? En cuanto yo dejo de ver al prójimo como mi hermano y se convierte en un extraño, en un adversario, ahí comienza la gran tragedia de la humanidad y de la convivencia. Por eso Dios creó una sola pareja, para que todos sintamos que somos hermanos y tenemos unos padres comunes, Adán y Eva. La ética es el arte de usar de forma correcta la libertad. Y vemos cuál fue la consecuencia del asesinato de Caín y Abel. Comenta el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 10. Col de mea jija soakin elai min adama. Las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Y vuelve Rashi a comentar, ¿por qué está en plural? Tendría que decir, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Por qué dice las sangres de tu hermano? Porque el que asesina no solamente destruye a esa persona, sino que destruye generaciones enteras. De la misma forma que el que salva una vida construye generaciones enteras. Por eso el ideal bíblico lo expresó el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 4, lo yisa goy el goy jeref velo yilmedu ot milhamá. No alzará espada una nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra. Y con este versículo bíblico y con esta esperanza, le pedimos a Dios que estas palabras del profeta Isaías prontamente las veamos cumplidas. Muchas gracias.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero las imágenes que vamos a ver, por impactantes y horribles que resulten, no deberían sustituir a nuestra palabra, más bien deberían suscitarla, despertándonos de la indiferencia y provocándonos a hablar con firmeza y claridad, y si es necesario, a gritar también para condenar las persecuciones de cualquier signo, y desde luego las acciones salvajes como las que vamos a ver cometidas en nombre de Dios, ante el silencio de muchos. La comunidad judía hoy, quería seguir leyendo pero me han quitado la luz. Pues sí, la comunidad judía hoy se une en el dolor de las víctimas y en la esperanza en ese mundo mejor en el que todos soñamos. Retengan, por favor, el último grito, el de la mujer que les va a hablar, que va a hablar a sus corazones. No lo olviden y no lo dejen sin respuesta. Gracias.
This is the single largest attack on Christians in Pakistan's history.
In Somalia, in Sudan, in Iran,
Egypt, Iraq, Nigeria, the Philippines.
There are reports of four Christians slaughtered with knives and machetes in the streets.
The mainstream media and human rights groups have basically turned a blind eye to the systemic and brutal persecution of Christians, not just in Egypt, but throughout the Muslim world.
Many countries that were contemplating some kind of crackdown on Christians think, well, it doesn't really matter, the US is not going to say anything, they're not going to complain, so let's go ahead and make life harder for our Christian minority.
Más de 200 personas mueren durante enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. La mayoría de los muertos eran cristianos. Pero estos cristianos nigerianos no están solos. En todo el mundo, millones de creyentes están siendo perseguidos, acosados y aún asesinados por su fe.
نساؤنا تسبى كجرايا جاريات والدماء في سوق الرق انقذونا انقذونا باسم الإنسانية انقذونا أريد.
I think the biggest disease in our society is the people doesn't have immunity. Everything becomes normal. Slaughtering people, cutting the heads of people, the first time shocked, but the third time becomes normal. And this makes me angry.
Kill Christians, they destroy their properties, they drive them out from their ancestral homes. They ask some to convert to Islam, and those who refuse to convert either killed or sometimes driven away from their ancestral home.
This must be known by everybody in the world, because the honor of humanity is dirty now with those who are making this kind of act.
It's not as if Christians did something to provoke anyone. The simple reason is that they are being attacked for simply being Christians.
La protection de la dignité du droit est sortie quand même fondée sur ce qui est venu dans la Bible. Il y a quelque chose de très profond qui est cette vie chrétienne incompréhensible à tous.
And the whole intention which the attackers have never hidden. They have said the attacks are not motivated by any sentiments but religious sentiments.
Au moment où on vit et on meurt de toute façon, mais on vit pour quelque chose et on meurt pour quelque chose.
We must help.
رجعنا اخوان رجعنا اخوان انقذونا انقذونا.
Tiene la palabra el padre Gabriel Nadav, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Griega, residente en Israel. בבקשה.
מר דוד חשואל, נשיא הקהילה היהודית של מדריד, מונסניור קרלוס אוסרו סיירה, ארכיבישוף של מדריד, הרב משה בן דהן, הרב הראשי של ספרד, אורחים יקרים.
Don David Hachuel, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Monseñor Carlos Osora Sierra, arzobispo de Madrid, Rabino Moshe Ben Dahan, Gran Rabino de España.
אני שמח ונרגש להיות איתכם כאן הערב בבית הכנסת בית יעקב ולהביא איתי את ברכת ארץ הקודש.
Estoy feliz y emocionado de estar aquí esta noche con vosotros en la sinagoga Beit Yaakov y traer conmigo la bendición de la Tierra Santa.
במעמד חשוב זה ברצוני לדבר על צו השעה של הנצרות במזרח התיכון.
En tan significativa ocasión es mi deseo hablar del orden del día del cristianismo en el Medio Oriente.
ראשית כל ברצוני להודות מקרב לב שוב לחברי היקר דוד חצ'ואל על כך שארגן ערב היסטורי זה, בו אני פונה אליכם בקריאה להצטרף למאמץ להציל את הנוצרים במזרח התיכון.
Ante todo, agradezco a mi estimado amigo David Hachuel de todo corazón por haber organizado este evento histórico desde él que me dirijo a vosotros en un esfuerzo de salvar a los cristianos de Medio Oriente.
המצב העגום של הנוצרים היום דורש פעולה מיידית ותחופה, יחד עם התפילות והאמונה שלנו, בכדי שלא ניתן שאלפיים שנות חיים נוצריים מסגשגים במזרח התיכון יגיעו לסיומם, בטח לא במשמרת שלנו, ובעזרת השם, לעולם לא.
La trágica situación de los cristianos demanda, junto a las plegarias y la fe, una acción inmediata y urgente para evitar que 2000 años de próspera vida cristiana lleguen a su fin, con seguridad, no en nuestros tiempos, y con la ayuda de Dios, nunca.
במזרח התיכון מתבצע רצח עם, טיהור של מיעוטים. מזרח התיכון מתרוקן מהנצרות. הגיע הזמן, גבירותיי ורבותיי, למעשים.
En el Medio Oriente se produce un genocidio, una limpieza de las minorías. En el Medio Oriente se esvazía de cristianismo. Ha llegado el momento de los hechos, señoras y señores.
העולם מפנה לנו גב בזמן שאחינו הנוצרים במדינות האסלאם נרדפים, נשרפים, נאנסים, נטבחים ונצלבים. וחלק מהנוצרים שנשארים שם ומצליחים לשרוד מתאסלמים.
El mundo nos da la espalda al tiempo que nuestros hermanos cristianos en los países islámicos son perseguidos, quemados, violados, masacrados y crucificados. Y algunos de aquellos cristianos que logran salvarse se convierten al islamismo.
מדינת ישראל, שהיא המדינה שלי, היא המקום הבטוח היחיד לנוצרים במזרח התיכון.
El Estado de Israel, mi país, es el único lugar seguro para los cristianos en Medio Oriente.
צריך להביט על מה שקורה מסביב כדי להבין שרק מדינה יהודית חזקה תבטיח את החופש ואת הביטחון של המיעוטים.
Hay que mirar lo que sucede alrededor para darse cuenta de que solo un Estado judío fuerte garantizará la libertad y la seguridad de las minorías.
הגורל של היהודים ושל הנוצרים הוא גורל משותף.
El destino de los judíos y de los cristianos es un destino común.
אחים אנחנו.
Somos hermanos.
הנצרות יצאה מהיהדות. ישוע המשיח דיבר בארמית, וזאת השפה השורשית שלנו, שפת התלמוד.
El cristianismo surgió del judaísmo. Jesús, el Mesías, habló en arameo, nuestro idioma ancestral, el idioma del Talmud.
כיום חיים בישראל כ-160,000 נוצרים בחופש פולחן מוחלט ובכבוד. אנו זוכים בתנאי חיים ואזרחות מלאים ובונים יחד חברה המשוטטת על ערכים של דו-קיום אמיתי ושותפות. ככה אנחנו ממשיכים לבנות ולהתחזק, ואנו יכולים להושיט יד לעזרה לאחינו הסובלים במדינות השכנות לישראל.
Actualmente viven en Israel cerca de 160,000 cristianos en completa libertad de culto y dignidad. Contamos con condiciones de vida y de plena ciudadanía y construimos juntos una sociedad basada en valores de auténtica convivencia y cooperación. Así seguimos construyendo y fortaleciéndonos y ayudar a nosotros, a nuestros hermanos que sufren en los países vecinos a Israel.
אני מבקש את תמיכתכם במרכז מורשת נוצרית יהודית חדש, אשר הרעיון הזה מתחיל להתקדם במהרה ויש לו תומכים רבים בעולם כולו וכאן במדריד. הרעיון הזה יהווה פעמון הזעקה תמידי למציאות של הנוצרים במזרח התיכון.
Pido vuestro apoyo en el establecimiento de un centro de patrimonio judeo-cristiano que servirá de campaña de alarma constante en la realidad de los cristianos del Medio Oriente. Esta idea que se desarrolla rápidamente y cuenta con el apoyo de varias partes del mundo.
הלוואי וקרב היום שהוא ישמש המקום הזה אך ורק להפצת האור, הטוב, האהבה והשלום. אבל הקמתו היום במיוחד הוא עניין של פיקוח נפש ויהווה בסיס לפעילותי גם כשאני נמצא עם קהילות וקהלים ברחבי העולם. בבקשה נרגשת להתעררות לפני שילמדו על הנצרות רק בספרי ההיסטוריה ולפני שההיסטוריה תשפוט אותנו בחומרה בחטא האדישות.
Ojalá que esté cerca el día que él solo servirá para difundir la luz, el bien, el amor y la paz. Pero su creación hoy en día es un asunto de vida y muerte y servirá de base para mi actividad cuando me encuentre también con comunidades y audiencias en el mundo entero. Por tanto, una estremecedora petición de despertar antes que se aprenda sobre el cristianismo solo en los libros de historia y antes que la historia nos juzgue con severidad en el pecado de la indiferencia.
אני מאמין שביחד נוכל לחולל את השינוי.
Creo que juntos podremos provocar el cambio.
אני מבקש ממכם אחי, תהיו שותפים להצלת הנוצרים במזרח התיכון.
De vosotros, mis hermanos, les pido, sed mis aliados en el rescate de los cristianos en Oriente Medio.
אם אלוקים איתנו, מי יכול עלינו?
Si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros?
תבורכו.
Sean besoados.
Tiene la palabra el profesor Raad Salam Naaman.
Excelentísimos autoridades y presentes, antes de empezar, debo mostrar mi sincera gratitud a los responsables de esta magnífica actitud o acto por su solidaridad, por su apoyo a los cristianos perseguidos en el Oriente Medio, mi comunidad, mi gente y mi familia. David me invitó a contar mi experiencia personal en Irak, todo lo que me ha pasado y lo que he vivido en Irak. Nosotros somos cristianos en Irak, yo soy cristiano católico caldeo, de origen iraquí. Nosotros desde siempre en Irak hemos vivido la desigualdad religiosa entre musulmanes y cristianos, a favor de los musulmanes. Desde siempre hemos sentido ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Desde siempre, a mí desde era joven, tanto en el colegio como en el barrio, tanto mis profesores como mis compañeros, mis colegas, nos tachaban de Nasrani Kafir Wasakh. Es nazareno, infiel, sucio. Si no convertéis al Islam, vuestro fin será el infierno. Y hemos crecido con eso, con todo este odio a los cristianos en Irak. En todo el mundo occidental, tradicionalmente cristiano, cuando viene un musulmán como migrante, pues tiene todos sus derechos de construir mezquitas, escuelas, rezar cinco veces al día, hacer Ramadán, exigiendo. Aquí en España hay muchos partidos musulmanes, islámicos también, están presentando las elecciones en España, en Granada, en Córdoba, y están pidiendo el Andalus todavía. A mí me parece bien, esta es la democracia y esta es la convivencia, pero de la misma forma deben de dar esta libertad a los cristianos, el que viven con ellos en minoría en sus países. Y nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos los originales del país. Irak es nuestro país. Nosotros somos descendientes de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Somos descendientes de los asirios y los caldeos. Y los judíos también, el que vivían ahí en Mesopotamia como cautivos antes de Cristo. Nosotros somos los frutos de las predicaciones de Santo Tomás, el apóstol de Jesús, y sus discípulos Adai y Marí, en el primer siglo. Nosotros no somos árabes, no somos musulmanes, como algunos creen que nosotros somos musulmanes, de origen musulmán, conversos. Nosotros somos antes del Islam en la tierra. Esta es nuestra tierra. Cuando se habla del mundo árabe musulmán, no es un mundo árabe musulmán. Es mundo bíblico. Es el mundo judío cristiano. Los musulmanes llegaron a Mesopotamia, a esta tierra, a partir del siglo VII, con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, cuando entró en Irak en el año 637, Damasco 638, Jerusalén 640, Egipto 641 y Persia a 642. Y todavía algunos orientalistas y arabistas comparan el segundo califa ortodoxo Omar con el apóstol Pablo, porque dicen el segundo califa ortodoxo Omar es el apóstol Pablo musulmán, como gracias al apóstol Pablo se extendió el cristianismo en todo el mundo y gracias al segundo califa ortodoxo se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África. Pues yo en el año 1980, recién terminado mis estudios de licenciado en filología árabe, estudios árabes islámicos, precisamente estudió el Islam estudié el Islam para conocer esta religión en su realidad. Pues también mis profesores ahí en la universidad también nos decían lo mismo. Yo traté este tema. Escribí una tesina haciendo una comparación entre los dos, una tesina de 150 páginas, y entre lo que escribí, digo, es verdad que gracias al apóstol Pablo se extendió todo el cristianismo en todo el mundo, pero el apóstol Pablo dedicaba la paz, el amor, la convivencia, y fue asesinado, muerto como mártir, precisamente por eso, por predicar el amor. Al contrario, el segundo califa ortodoxo Omar, que extendió el Islam por la espada, conquistando, obligando a la gente a convertir al Islam con la espada, aplicando la ley islámica, porque esta es una ley islámica. Está en la sura 9, el versículo 29 en el Corán, que dice textualmente, combatir contra todos aquellos el que no se convierten al Islam, hasta que pagan el tributo. Lo dice aquí. Y ISIS, eso es lo que está haciendo, está aplicando la ley islámica. Esta es la cara verdadera del Islam. Este es el Islam verdadero. En aquel tiempo yo tenía un primo, que era una persona muy, muy culta, tenía una editorial, y leyó mi tesina, y bueno, me dijo, ¿por qué no lo publicamos? Bueno, en aquel tiempo yo tenía 20 años, digo, el primer libro que publico, digo, bueno, pues lo publicamos, y publicamos el libro. Duró un mes. Los radicales islámicos atacaron su editorial, quemaron la editorial y él dentro. Le quemaron vivo. Entraron en su casa y le dieron a su familia 24 horas para abandonar el país, con el puesto, y era una persona la más rica de la ciudad. Y abandonaron el país, se fueron a Estados Unidos y no quieren saber nada de mí. Y con razón. He ido ahí muchas veces a visitarlos y nada, no quieren ni verme. Y yo tuve que abandonar mi ciudad, Basora. Me fui al norte de Irak, en mi pueblo, Al-Kos, que es el pueblo del profeta Nahom. Tuve que esconderme ahí un mes en una habitación. Nadie sabía dónde estuve. Hasta que mi padre era rico, poderoso un poco en la ciudad, tenía mucho dinero. Hasta que llegó un día de acuerdo con los líderes religiosos, pagó muchísimo dinero para que me perdonan y con el gobierno para condenarme a 6 meses de cárcel. Claro, él sabía, mi padre, que cuando entro en la cárcel no voy a liberar de palizas. Era la condición de que pagara muchísimo dinero y por favor que le pegáis, pero no le matéis. Y así fue. Seis meses todos los días. Me levantaba con paliza y dormía con paliza. Hasta que salí de la cárcel, los finales del año 1980, y era la guerra de Irán-Irak. Y tuve que ir a hacer el servicio militar. Claro, un cristiano ha escrito contra el Islam, está en la mili. El trato era horrible. Los musulmanes ahí me trataban fatal. Y hasta que siempre me mandaban al frente para morir. Y siempre morían ellos y yo volvía. Un milagro. Bueno, el año 82... fundamos una revista con dos amigos míos cristianos, compañeros de la universidad, una revista cristiana. Nos dedicamos a escribir sobre la historia de los cristianos, las actividades de los cristianos que viven en el extranjero. Y entre lo que escribía yo también, escribía sobre el genocidio armenio. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los musulmanes mataron 2 millones de armenios, entre ellos 50.000 asirios caldeos. Y yo pedía que Turquía pedía el perdón. Y entre lo que escribía también, que nosotros los cristianos, ¿qué hacemos en esta guerra? Porque es una guerra entre chiíes y suníes, entre Irán e Irak. Los cristianos no debemos de estar en esta guerra. Claro, al leer estos artículos, pues el gobierno en aquel tiempo y los líderes religiosos se chivaron de nosotros y nos llevaron otra vez detenidos a la cárcel los tres amigos. Y yo sabía que mi padre me va a salvar. Y justo estaba atrás de mí con la maleta llena de dinero, pagando, y me salvó la vida, pero mis dos amigos no. Les mataron a los dos adelante de mis ojos. Les cortaron el cuello, le mandaron dos radicales islámicos para cortarles el cuello. Y de cortarle el cuello está en el Corán. Hay dos suras en el Corán. Habla de cortarle el cuello de los infieles. En la sura 8, el versículo 12, y en la sura 47, el versículo 4. Ahí está el que quiere. No hay tiempo para leer un poquito el Corán. Bueno, salí de la cárcel, pero los musulmanes no me perdonaron. Claro, mi padre también habló con el gobierno para que me mandan a otra ciudad para seguir haciendo el servicio militar. Estuve en la guerra. Y los musulmanes me estaban persiguiendo y querían, pues, acabar conmigo. En el año 1984, al volver un día a visitar mi familia con mi primo, pues me estaban esperando cuatro radicales islámicos de mi ciudad, y con armas, y enseguida empezaron a dispararnos. Mi primo, con 25 años, se tiró encima de mí y recibió 6 balas en la espalda y murió encima de mí, y yo también he recibido una bala en la espalda, y yo hice el muerto hasta que se fueron y luego me salvaron la vida. Terminó la guerra de Irán-Irak, también con una herida aquí, no quiero extender mucho. Empecé la guerra del Golfo, también participé en la guerra del Golfo del 91. Y en esta guerra también estuve, era de los primeros que entraron en Kuwait, los últimos que salieron con vida de Kuwait. Pero cuando salí de Kuwait, había una rebelión chií en la ciudad de Basora, en el sur. Y me llevaron como cautivo. Me secuestraron durante 15 días. Con muchas palizas, y todos los días nos ponían en la pared para dispararnos. Jugaban con nosotros psicológicamente, y dos veces pusieron la espada en el cuello para cortarme el cuello. Y yo suplicaba que me mataban porque ya no podía aguantar más. Hasta que llegó un día y pude escapar de una casa que estuve ahí secuestrado. Y al irme a casa, y claro, no he ido a la mili durante 15 días, terminando la guerra, pues el ejército se creían que yo me escapé de la mili. Y vinieron a cogerme de casa y con falsos testimonios de los radicales islámicos y otros políticos me condenaron a muerte por blasfemia al Islam y por desertor del ejército. Estuve en la cárcel esperando la muerte durante 3 meses. Me faltaba un mes para matarme, y mi padre otra vez me salvó la vida. Sobornó a los prisioneros y me sacaron de la cárcel. Crucé todo el desierto de la frontera entre Irak y Jordania, y me fui a Jordania y pedí el exiliado político. Y me fui a Estados Unidos. De Estados Unidos, pues llegué a España en el año 95, y desde el 99 tengo la nación española y soy orgulloso de ser español, la verdad. Porque me han acogido muy, muy bien. Desde la caída de Saddam Hussein en el año 2003 hasta hoy, pues el éxodo de los cristianos de Irak se ha aumentado muchísimo. En Irak había 2 millones de cristianos. Hoy día no llegan ni 200.000, menos de 200.000. Cuando llegó este régimen de supuesta Saddam Hussein, su régimen radical chií, islámico chií, pues empezó a perseguir a todos aquellos cristianos, entre ellos mi padre. Le secuestraron en el año 2006. Quemaron todos sus negocios adelante de sus ojos y luego le mataron. El año siguiente mataron a mi tío y mataron 25 personas de mi propia familia. Uno de ellos, un primo mío de 25 años, le pegaron un tiro adelante de su mujer y de su hija. En aquel tiempo tenía 4 años. Hasta hoy día su mujer está afectada y su hija tiene dificultades de habla. Este es el Islam. Os digo la verdad, el problema no está en ISIS, el problema no está en Boko Haram, el problema no está en Al-Qaeda, el problema está en el Islam mismo. Ahí está el problema. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir la verdad. No hay que ir con rodeo. Todo el mundo está callado ante este crimen y este genocidio el que está pasando en Irak y Siria a los cristianos. Pero los musulmanes el que están comentando este crimen. Es que los musulmanes mismos están comentando este crimen. Este es el Islam verdadero. Y este es el momento de unirse. De unirse y afrontar esta amenaza inminente, el que tenemos no solo a los cristianos y a los judíos, sino a toda nuestra civilización. Y el que habla de la alianza de la civilización, me gustaría terminar leyendo un versículo del Corán. No sé si estos han leído este versículo o no. La Sura 5, el versículo 51. Este versículo está repetido 17 veces en el Corán. Fijáis lo que dice. Creyentes, no tomáis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Y eso está repetido 17 veces en el Corán. Y todavía se habla de la alianza de la civilización. Muchas gracias.
El padre Gabriel Nadav y el profesor Raad Salam Naaman nos han dejado dos mensajes sobrecogedores. No los olvidemos. Intervendrán a continuación don Javier Cremades, presidente de la Fundación Madrid Vivo, doña Maite Rodríguez, del Centro de Estudios Judeocristianos, y el rabino Yerahmiel Barilka, de la Sinagoga Maimónides de Madrid. Terminaremos con la lectura de un manifiesto preparado por los organizadores de esta velada, que estoy seguro expresa el sentir de todos los presentes. Y finalmente cantaremos en pie el Salmo 150. Ya les diré por qué. Don Javier Cremades.
Gran Rabino José Ventaná, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David, querido David, señor Arzobispo de Madrid, don Carlos, ministro, presidenta, embajadores, director general de la Policía, amigos, autoridades religiosas y civiles. Mi intervención tiene también un punto de testimonio y tiene también una cierta intención de hacer una cierta laudacio a la Comunidad Judía de Madrid. Es muy significativo que sea en este recinto, en este templo, donde se haga un homenaje tan amplio, tan universal, tan bien preparado, con personas que vienen de fuera, para concienciarnos de lo que está pasando. Es verdad que lo estamos presenciando todos a la vez en el planeta, pero conviene reflexionar y pasar a la acción también. Esta es la segunda visita que yo realizo a esta sinagoga, tras la muerte de Mauricio Ochuel. Y recuerdo perfectamente aquella multitud de testimonios en un acto religioso y sobre todo la, no sé si es la homilía o el sermón del gran rabino, ¿no? Del mismo rabino que hoy nos acompaña, ¿no? Donde explicó cómo él veía la muerte, cómo él veía ese tránsito, veía cómo un padre recogía una noche a un hijo que se había quedado dormido en el sofá y al día siguiente el hijo amanecía plácidamente despierto en su cama verdadera, ¿no? En su cama de siempre, ¿no? Y en ese momento percibí lo que yo ya sabía por mis propias convicciones católicas y por mi amistad sobre todo, y es que ese sermón podría haber sido una homilía de un sacerdote católico. Éramos lo mismo, éramos hermanos. Y por lo tanto, como hermanos, estos señores han tenido la generosidad, la visión y el liderazgo de organizar un acto de homenaje a a una comunidad judía, de una comunidad judía a una comunidad religiosa diferente, que está sufriendo un severo castigo. En ese marco yo quiero también destacar la última decisión del Congreso de los Diputados español, que prácticamente por unanimidad ha saldado una deuda histórica con toda la comunidad judía que en su día tuvo que salir de España, esposados, hace ya casi 5 siglos. Las sociedades son más dadas a ajustes de cuentas cruentos que al pago generoso de las facturas contraídas. Por eso conviene reiterar esa felicitación que nos damos todos en España y toda la comunidad sefardí en el mundo. Y quisiera centrar mi intervención en el concepto de respeto. Si hay algo que define a cualquier organización, colectivo, cultura, civilización o religión, es precisamente el respeto. Está muy de moda en el deporte, los credos, el respeto a las razas, el respeto a las reglas de juego. En definitiva, la aceptación de lo diferente como una riqueza colectiva. Apelar a cualquier principio o norma religiosa sin respeto es destruir la propia religión. Y pongo ahora como ejemplo lo que no es respeto. Lo hemos visto en los testimonios, lo hemos visto en el vídeo. Un vídeo que, por cierto, no ha exagerado. En las imágenes que sí están circulando por ahí, que son aún más insoportables. El 16 de febrero de 2015, el Estado Islámico difunde un vídeo propagandístico, aquí ha salido un poquito nada más, de decapitación de 21 cristianos egipcios junto al mar de Libia. Durante unos segundos, el plano se acerca para dejarnos leer en los labios de algunos de los ejecutados. Las últimas dos palabras en su boca son «Señor Jesucristo». De la barbarie emerge algo tan fascinante como extraño para un mundo occidental escéptico y descreído. Todos ellos eran coptos, salía ahí también la cruz tatuada que llevan todos, la gran minoría cristiana de Oriente Próximo, cerca de 9 millones de personas que representan el 10% de la población egipcia. Su presencia milenaria en la tierra de los faraones atestigua que es posible la convivencia pacífica entre cristianismo e islam, pero son vistos por los radicales como una anomalía a eliminar. Estos cristianos, que son testimonio vivo de Jesucristo en Oriente Próximo y que a pesar de la persecución persisten hoy como ayer en su rechazo a la violencia, están sufriendo esa confusión entre cristianismo y Occidente, les está haciendo mucho daño. Desde el comienzo de la guerra de Irak, los islamistas radicales los han tomado como objetivos. Piensan que Estados Unidos y Europa son tierras cristianas y están en contra del Islam. A ser cristianos, para ellos, son una expresión de la civilización occidental. Como a muchos, a la mayoría, no les es fácil venir a Europa y a Estados Unidos a atacarnos, les matan a ellos, porque nos quieren exterminar a nosotros, a nuestro estilo de vida, a nuestros valores. Los refugiados sirios e iraquíes en el Líbano y en otros países, pero especialmente los coptos de Egipto, están sufriendo en sus carnes el odio a nosotros, los que estamos hoy aquí. Los protagonistas de lo que está sucediendo los últimos meses en Oriente Próximo no son los terroristas, son ellos, que ya han sido proclamados mártires por el Papa Francisco. Son los que han muerto por un ideal. Son los coptos que nos sacuden las conciencias con su fidelidad y su coherencia, a nosotros, los occidentales descreídos. Al tiempo que al-Sisi se estabiliza en el poder en el norte de Irak y Siria, el llamado Estado Islámico está llevando una verdadera operación de limpieza étnica. Es un auténtico genocidio, como denunció Al-Azhar, que convocó una conferencia en diciembre de 2014 a la que acudieron 600 personas de cerca de 120 países. En el comunicado final del encuentro, los responsables del Estado Islámico son denominados no como kafar, apóstatas, sino como kabarek, traidores al Islam. Al-Azhar pide que se potencie la educación auténtica para que en las mezquitas no se predique la falsa yihad. En febrero de 2015, Ahmed Al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, reclama una reforma de la enseñanza del Islam para evitar el extremismo. Días antes, con motivo del nacimiento de Mahoma, al-Sisi pronunció ante los responsables de Al-Azhar un discurso durísimo. El presidente de Egipto pidió una revolución religiosa contra la interpretación del Islam que justifica la violencia y señaló la responsabilidad de los ulemas en la difusión del radicalismo. Al-Sisi se atrevió incluso a afirmar que la destrucción de la Umma, la comunidad islámica, no es fruto, como se señala de forma habitual, de un complot entre Israel y los cruzados, nosotros los occidentales, sino de lo que hacemos con nuestras propias manos. Son palabras que no se escuchan a menudo en Oriente Medio, palabras que ponen al Islam frente a sus propias contradicciones y que son pronunciadas por un musulmán en la tierra de los coptos. La colonización ideológica que pretende este proyecto peligroso para la existencia de la humanidad y que quiere contaminar los cerebros de los hijos del Islam debe ser combatida, entre otras cosas, con actos como el de hoy. Termino con una apelación internacional y con una llamada a la reflexión de las conciencias. Oriente Medio ha sido históricamente un emplazamiento de vastísimas culturas, un cruce de caminos, de civilizaciones, ideas, comercio, religión. La pretensión del Estado Islámico de abanderar un nuevo exterminio de lo diferente, de profanar su historia y raíces, de despreciar lo mestizo, es un atentado contra la humanidad. Nadie en un mundo global instantáneo merece ser excluido por ninguna causa de ningún rincón del planeta. La comunidad judía es no solo un ejemplo de pervivencia en la adversidad, sino también de competencia sobresaliente en cualquier lugar del mundo. Por ello, quienes atentan contra ellos o contra los cristianos se autolesionan. Tengo la convicción de que ningún pueblo, ningún lugar se saldrá con la suya de oprimir, excluir o aniquilar a terceros. Esa actitud será un paréntesis en su propia autodestrucción, o lo que es lo mismo, el fin de la exclusión, el sectarismo o cualquier tipo de totalitarismo al margen de las motivaciones que lo impulsan. Muchas gracias. Shalom.
Doña Maite Rodríguez.
Gracias. Señor presidente y miembros de la Junta de la Comunidad Judía de Madrid, señor presidente y miembros de la Federación de las Comunidades Judías de España, autoridades religiosas, judías, católicas y protestantes, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, autoridades y representantes políticos y de la sociedad civil, damas y caballeros. En nombre del Centro de Estudios Judeocristianos, que fue erigido como la voz de la Iglesia para el diálogo con el pueblo judío y el judaísmo, me gustaría expresar la emoción y el agradecimiento que sentimos por la iniciativa de este encuentro promovida por nuestra querida Comunidad Judía de Madrid. Muchos miembros de esta comunidad me han transmitido en múltiples ocasiones su preocupación y empatía por los acontecimientos que hoy nos reúnen aquí. Resulta especialmente emotiva esta cercanía y sensibilidad cuando hace tan solo 70 años nosotros, los cristianos, no tuvimos la misma comprensión. Un encuentro así sería impensable antes de la proclamación de la Declaración Nostra Aetate, cuyo 50 aniversario celebramos este año. Dicha declaración posibilitó al mundo católico reflexionar sobre su historia, su identidad y su relación con el pueblo judío, exhortando a los católicos a tener una nueva actitud cristiana hacia ellos. La declaración no habla de elementos nuevos cuando se refiere al judaísmo, pues está tratando de recuperarse de una enfermedad interna que es el olvido de sus raíces y de sus elementos fundadores y esenciales. 50 años no significa mucho en la historia, pero el espíritu que condujo esta declaración permitió el cambio de siglos de incomprensión por parte de la Iglesia con respecto a su propia identidad y con respecto al pueblo judío. Por primera vez la Iglesia se puso oficialmente contra el antisemitismo y contra todo tipo de persecución religiosa, y en especial a los judíos en todos los tiempos y en todo lugar. El cardenal Kurt Koch confirma la evolución de la enseñanza de Nostra Aetate, diciendo que judíos y cristianos están comprometidos en dos niveles. Uno, estamos obligados en nuestras diferencias a mantener la unidad. Y dos, estamos obligados a trabajar juntos por un mundo de justicia y paz, donde haya lugar para Dios, siendo testimonio de la paz y la reconciliación en el mundo de hoy, y siendo una bendición no solo entre sí, sino también para toda la humanidad. En esa misma línea, el Papa Francisco dijo ante los grandes rabinos en su visita a Israel en 2014, juntos podemos dar una gran contribución a la causa de la paz. Juntos podemos dar testimonio en un mundo que cambia rápidamente el significado eterno del plan divino de la creación. Juntos podemos luchar con firmeza contra toda forma de antisemitismo y otras formas de discriminación. Creo que hoy estamos cumpliendo estas palabras del Papa y esperamos que esta actitud pueda continuar con nosotros y por todas las personas de buena voluntad. Este encuentro nos muestra cómo esta enseñanza de la Iglesia fue providencial y necesaria. Hoy podemos experimentar el respeto mutuo y la apertura de espíritu entre las dos comunidades y ser testigos de Dios en el mundo. Y ambas afirmamos que no hay nada que justifique hacer sufrir al prójimo ni permanecer pasivos cuando el prójimo está sufriendo. La actitud pasiva va en contra de nuestra tradición bíblica, de nuestra tradición de fe y de nuestro patrimonio común. El combate contra la intimidación religiosa y el brutal fanatismo debe ser la tarea común de judíos y cristianos. La razón que hoy nos une supera la comprensión humana. El Oriente fue la cuna de la cristiandad. Fue siempre bajo grandes persecuciones y sufrimientos que el cristianismo sobrevivió. Pero su gran florecimiento cesó y la realidad de la minoría se impuso a todas las comunidades cristianas en Oriente y África. Pero ser una minoría no es un mal en sí mismo, ni debe ser tampoco causa de sufrimiento. Pero es evidente que en los últimos tiempos el integrismo musulmán ha empeorado la situación y hoy en día la misma se ha tornado implacablemente despiadada. Como nos han dicho aquí, se trata del sufrimiento, la persecución, el tráfico y esclavitud de mujeres y niños, y en definitiva de la destrucción de comunidades enteras, simplemente por el hecho de ser cristianos. Los cristianos no son los únicos que están padeciendo el terror, sino que otras minorías musulmanas también sufren estas persecuciones. Y si bien es verdad que las comunidades judías en esta ocasión no están siendo objeto de tales brutalidades, es porque lamentablemente ya fueron expulsadas y erradicadas de estos países hace décadas. Las voces de protesta en Occidente, si es que surgen, son muy tímidas. Y cuando se escucha esta voz, no provoca ningún cambio en la realidad del sufrimiento y la muerte de las víctimas. Es necesario que la sociedad denuncie con firmeza esa violencia y de esa forma apremie a nuestros gobiernos e instituciones para que hostiguen a todos aquellos que proporcionan cualquier tipo de ayuda económica y política a los perpetradores de la persecución contra los cristianos y a otros grupos en Oriente Medio y en África, para que puedan vivir en paz y practicar su propia fe. Este encuentro de hoy demuestra que hay un soplo de esperanza. Vemos que la comunidad judía de Madrid, junto con la Iglesia de Madrid, se muestran sensibles a los sufrimientos del mundo cristiano. Europa, aunque reniegue de sus raíces judeocristianas, no puede negarlas, por encontrarse éstas en lo más íntimo de su ser. Esas creencias han dado lugar a los valores de trascendencia, justicia, libertad y fraternidad de los que disfrutamos hoy en día. Y esto debería movernos a la reflexión. Si pensamos que teniendo los cristianos en nuestras ciudades todos los medios y libertad para ejercer públicamente nuestra fe, ¿cuántas veces, por desidia e indiferencia, encontramos excusas para no practicarla? No podemos por menos de sentirnos avergonzados si lo comparamos con nuestros hermanos judíos, que aquí requieren de escolta policial para ejercer los mismos derechos que nosotros. Y la vergüenza se convierte en escándalo si la comparamos con nuestros hermanos cristianos en Oriente, donde exponen su vida a diario por acudir a la Iglesia y recibir los sacramentos y llegan al martirio por no negar su fe. Estos hechos deleznables confirman que cualquier religión sin amor se desnaturaliza y se convierte en fanatismo. olvidando la sacralidad de la vida humana, ya que humildemente pensamos que los verdaderos ateos no son los que no llegan a creer en Dios, sino aquellos que niegan al prójimo. La realidad no puede ser más dramática. Requiere de respuestas reales y urgentes. Los cristianos y otros grupos minoritarios que sufren esperan nuestra ayuda. Y el sufrimiento de los demás debe ser el nuestro también. En palabras de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y de origen judío, ya es hora de caminar. Y ojalá salgamos de aquí siendo realmente la sal de la tierra. Muchas gracias.
El rabino Yerahmiel Barilka.
Hay unos versículos difíciles de comprender en el diálogo entre Moisés y Dios. Están en el libro de Shemot, en el Éxodo 34, y dicen así: y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. El concepto de dura cerviz aparece siempre como algo negativo. Aquí pareciese ser positivo, y Ralbach, Gersónides, el sabio judío francés que nació en 1288, contesta las preguntas de este texto debiendo citar a su propio abuelo, Rabbi Levi Cohen, diciendo que en este versículo ser de dura cerviz es un mérito, porque el pueblo de dura cerviz puede ser firme aliado de Dios y no bajar la cabeza nunca, no claudicar en la defensa de sus principios. Señoras y señores, el mundo cambió en estos 50 años y cambiaron las relaciones judeocristianas. Hoy son como nunca fueron antes. Pero el mundo volvió a cambiar y recién hoy, 50 años después, hay temas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. No podemos imaginar cuando Jules Isaac, Angelo Roncalli, que luego sería el Papa Juan XXIII, el Cardenal Agustín Bea y el propio Pablo VI sentaron las bases para la declaración de Nostra Aetate el 28 de octubre de 1965, del que no podré olvidarme jamás, por la emoción que me embargó cuando oí su aprobación. Pero Nostra Aetate, señoras y señores, tuvo dos focos de oposición. Uno, dentro de la misma iglesia, parte de la cual todavía hoy, 50 años después, no aprendió el texto de la declaración. Maite lo sabe. Algunos lo sabemos, pero tuvo otra impresionante oposición, la que llevaron a cabo los prelados árabes. Puedo hacer la enumeración, solamente diré dos o tres: el patriarca cóptico de Alejandría, el patriarca del rito sirio de Antíoco, el latino de Jerusalén, otros, igual que políticos, que se unieron para presionar a la iglesia, que movilizaron a su pueblo para evitar que Nostra Aetate se convierta en lo que en un principio pensaron quienes se reunieron para hacerlo, una declaración única entre judíos y cristianos, y obligaron a aguarla porque pensaron que de esa manera iban a proteger a sus propios fieles de la persecución que veían inminente. Señoras y señores, los que estaban en esos momentos no tuvieron la dura cerviz para oponerse a las presiones y no tuvieron la capacidad de ver el futuro, porque pensaron que si las comunidades cristianas no iban a ser amenazadas inmediatamente, su futuro iba a estar asegurado. 50 años después sabemos que eso no funcionó. Faltó dura cerviz. Hoy, ante el avance del antisemitismo en el mundo, pese al avance gigantesco en las relaciones de la Iglesia con nosotros, pese al Papa Francisco, no me puedo imaginar una declaratoria, ni siquiera como aquella que incluyó a otros credos, empezando con facilidad al credo islámico. El antisemitismo ha crecido de manera tal que si alguien intentase redactar nuevamente una declaratoria de ese tipo, saldrían las naciones democráticas a evitarlo, no sea que sus intereses económicos se vean afectados. Occidente, señoras y señores, está envuelto en la preocupación de salvar el alma individual y ser santo en lugar de defender la vida. Está preocupado en hacer negocios con los regímenes más terribles del planeta en lugar de proteger la integridad de las minorías que habitan en las naciones gobernadas por ellos. No quisiera que debamos esperar 50 años para que otro papa deba preguntar, como el Papa Francisco citado por el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, dijese, como dijo, si acaso los aliados no sabían qué estaba sucediendo en Auschwitz, que no bombardearon. No quisiera esperar 50 años que venga alguien que deba preguntar, ¿acaso los aliados no saben lo que está sucediendo con los cristianos en el mundo que no bombardean? Pretextando cánones de moral que son la inmoralidad absoluta. Vivimos un tiempo en el que la política absorbe el diálogo, desplazando la realidad moral de las fuerzas encargadas de conducir el mundo, que solo están prontas para pagar impuesto de saliva, sacrificando sin pudor a los cristianos, como antes lo hicieron con los judíos. Ante la eclosión y avance del Estado Islámico, el mundo occidental practica la ceguera, ceguera voluntaria. La violencia y la intolerancia envuelven el mundo musulmán. Quienes cometen hoy actos de barbarie sacrificando a cristianos, judíos, también a musulmanes y a hindúes, o casi a cualquier persona, señoras y señores, deben ser detenidos ya. No mañana, sino ya. Cada muerte que se produce a partir de este instante debe estar sobre la conciencia de quienes no actúan para detener la barbarie. Los extremistas toman esas leyes en sus propias manos, asesinando a todo aquel que quiera pensar libremente o de otra manera. Nosotros, como judíos, tenemos la misión de ser de dura serviz ante los asesinatos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hermanos los cristianos y los hijos de nuestros hermanos de todas las minorías. Como judíos, debemos exigir que se bombardee el nuevo Auschwitz que levantan los fanáticos islámicos hoy mismo para salvar la vida de todo cristiano. Como judíos, debemos buscar la santidad activamente de la única manera que es la defensa de la vida, que es el don más valioso. Señoras y señores, nosotros los judíos no claudicaremos en la lucha por la vida de todos. Somos de dura serviz y seguiremos siendo de dura serviz, porque con la vida no se negocia.
El manifiesto tiene como título esta palabra del Salmo 133: Hine matov umanaim shevetahim gam yahad. El señor arzobispo citó este versículo: qué bueno, qué dulce es habitar a los hermanos todos juntos. ¿Qué les parece si lo cantamos? Hine matov umanaim. Hine matov umanaim. Hine matov umanaim. Shevetahim gam yahad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, shevetahim gam yahad. Manifiesto de la Comunidad Judía de Madrid, en solidaridad con los cristianos perseguidos en Oriente Medio y África. Madrid, junio 23 de 2015, 6 de Tamuz de 5.775. Nos dirigimos a la opinión pública. Como españoles, miembros del pueblo judío, en el marco de las conmemoraciones del 50 aniversario de la Declaración Nostra Aetate, uno de los documentos fundamentales del Concilio Vaticano II, para denunciar las persecuciones que a diario sufren los cristianos en Oriente Medio y en países africanos. Los judíos conocemos el significado de las persecuciones, las expulsiones, las violaciones, las torturas y la muerte. Y declaramos nuestra solidaridad con la población cristiana y todas las minorías perseguidas. Protestamos por los intentos de limpieza étnica, cultural y religiosa que hacen perder sus hogares y posesiones a los cristianos residentes en los países regidos por el terror de los extremistas. Condenamos el odio irracional de esos gobiernos y grupos religiosos fanáticos hacia toda persona que difiera de su fe y sus enseñanzas. Exigimos a las más altas instancias políticas de nuestro país y de toda la Unión Europea que proclamen su absoluto rechazo a la tortura, los malos tratos, las violaciones sistemáticas de mujeres y menores de edad y su entrega en esclavitud. Les combinamos a actuar con todos los medios a su alcance para detener las matanzas y los crímenes y lograr que la Organización de las Naciones Unidas cumpla con su Declaración Universal de los Derechos Humanos. Denunciamos la hipocresía de muchos gobiernos democráticos que por intereses egoístas pactan con aquellos gobiernos autoritarios para obtener ventajas económicas y geopolíticas, ignorando el crimen organizado, el tráfico de seres humanos, la persecución y la muerte de inocentes. Nos posicionamos contra la práctica de la tortura y de los malos tratos en cualquier espacio y contra toda discriminación por religión, raza o sexo. Hacemos un llamamiento a los medios de comunicación para que difundan las atroces informaciones que nos llegan a diario, dándole la relevancia que merece la gravedad de los hechos. Convocamos a los miembros de todas las religiones y creencias y a toda persona de bien a unirse para detener inmediatamente los crímenes y actos ilegales e inhumanos que denunciamos esta noche. Deseamos transmitir a las víctimas de la barbarie que estamos con ellas y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlas. La comunidad judía de Madrid no permanecerá en silencio. Y terminemos con una nota de esperanza. El rey David tuvo una visión. La plasmó en el último salmo, el número 150. Vio una magnífica orquesta formada por las 70 civilizaciones que con Israel forman la familia de Dios. Cada una con su instrumento de música y todos entonando la misma canción. Aleluya, aleluya, el Bekodosho, aleluya, Birkia Uzo. Alabad al Eterno en su santuario. Alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de shofar, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que tenga alma, alabe a Yah, aleluya. Haneshama te haleluya, haleluya, kol haneshama te haleluya, haleluya. Amén. Así sea. Buenas noches.